¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido por Radio Kibo 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Capitaneando este programa, nuestras amigas Paola Ginette Pertus en la asistencia de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio, el proyecto de Museo de Historia Natural y Cultural El Tocuyo, así como las perspectivas y propuestas arqueológicas y paleontológicas del Estado Lara, conforman el eje temático de este pincel digital. Para profundizar al respecto, contamos con los audios de Freddy Yepes, profesor en Historia y Ciencias Sociales, y Luis David González, estudiante en UNEARTE Kibor y también en la UNEYES, quien además son los artífices del proyecto Museo de Historia Natural y Cultural del Tocuyo en el estado Lara. Realmente me llena de mucha satisfacción presentarles a estos talentosos personajes que conocí en el primer simposio de arqueología y paleontología de Venezuela. Por cierto, uno de estos miembros, que es geólogo, no pudo asistir ni mandar su audio, pero la saludamos a ella. Luego les doy el nombre. Antes escucharemos a Leslie Cartaya interpretando No Pares.
Y que la
Pinceladas.
Continuamos con el proyecto Museo de Historia Natural y Cultural de El Tocuyo, también con las perspectivas y propuestas arqueológicas y paleontológicas del estado Lara. Ya les decíamos a ustedes que contábamos con los audios del profesor Yepes y Luis David González, artífices de este proyecto, pero también la geólogo Andibel Sarracino está involucrada en el proyecto, es también artífice, pero ella no mandó audios. Bueno, saludos a ellos. Empezaremos con Luis David, estudiante de la UNEARTE de Quíbor y de la Universidad de Los Llanos.
Bueno, ciertamente lo que nos motivó a nosotros a pensar en la creación de un Museo de Historia Natural y Cultural en El Tocuyo fue precisamente unos recientes hallazgos paleontológicos en una comunidad rural del municipio Morán, cercano pues a la ciudad propiamente dicha del Tocuyo. A raíz de este hallazgo, nosotros nos dirigimos a este simposio de investigación en arqueología y paleontología, por supuesto, a buscar luces que nos permitieran hacer una buena gestión relacionada con el patrimonio. Y bueno, conversando con el doctor Jorge Carrillo, pues nos ha sugerido realmente hacer, constituir o reactivar a partir del Museo Arqueológico J.M. Cruxen, de la misma ciudad, la ciudad del Tocuyo, la creación de un museo de historia natural y cultural en esta ciudad. Por tanto, pues, este es la propuesta que nosotros hemos traído a raíz del simposio y que forma parte del aporte que nosotros tres que hemos asistido a esta actividad tan interesante y de exposición de las investigaciones científicas, traerle al Tocuyo para la exposición, la conservación y el resguardo de lo que constituye el patrimonio natural y cultural de esta zona.
El simposio al que se refiere Luis David es donde los conocí a ellos, que fue el simposio, primer simposio de arqueología y paleontología de Venezuela, celebrado recientemente, y de verdad que fue un gusto y un gran placer conocer tanto conocimiento en la materia, tantos hallazgos, tantos proyectos. Nos decías, Luis David, que un hallazgo fue el detonante o accionador del proyecto del museo que ustedes tienen ideado, ¿no? El Museo de Historia Natural y Cultural del Tocuyo. En función a ese hallazgo que ustedes han realizado alguna gestión patrimonial ante los organismos competentes.
Bueno, ciertamente al tener conocimiento de este hallazgo hemos hecho una serie de reportes, entre ellos al Instituto de Patrimonio Cultural, a quienes hemos notificado la situación de ese hallazgo, y además de eso asistimos al simposio y tuvimos la oportunidad de conversar este tema con la antropóloga Isabel de Jesús, quien ejerce un cargo directivo en el IPC. De tal manera pues que de estas comunicaciones y de estas exposiciones que hicimos ante el IPC, ellos nos han dado una serie de recomendaciones y de sugerencias relacionadas con este patrimonio, ¿no? Hemos articulado con el Museo Antropológico de Quíbor, con su directora Rubia Vázquez, para hacer la gestión y pues todo lo que está relacionado con el debido proceso para el resguardo de este patrimonio paleontológico de nuestro municipio, de la ciudad del Tocuyo, por cuanto esto es un elemento sumamente importante, muy novedoso, y que constituye parte del acervo natural de nuestra ciudad.
Y esta articulación realmente es vital entre los museos y entre las instituciones que tienen que ver en la materia, como el Instituto de Patrimonio Cultural. Lara es un estado sumamente rico en todos los sentidos, en su música, en su gastronomía, sus bailes, su música, en muchas cosas, pero particularmente tiene un enorme tesoro en lo que a yacimientos arqueológicos y paleontológicos se refiere, es algo que siempre he venido recalcando en este programa, y en particular nuestros invitados siempre traen su testimonio, como lo es en este proyecto y en todas estas propuestas. Es el turno entonces del profesor Yepes. ¿Cómo sensibilizar a la comunidad, profesor Yepes, en torno a estos temas sobre el patrimonio?
Nosotros pensamos, o yo en mi óptica particular, Freddy Yepes, de sensibilizar a la comunidad en términos de patrimonio cultural. Lo primero que se me ocurre es que muchas veces nos encontramos con objetos, ya sea piezas de huesos, quizás arando la tierra en las actividades agrícolas, que eso sucede mucho en esta comunidad tocuyana y sus alrededores, y nos reportan que, bueno, que consiguieron de repente una roca o un hueso o quizás una mandíbula, y a lo mejor no saben qué hacer con ella o se la guardan en su casa. Entonces la idea es que uno, cónchale, mantenga por lo menos una sensibilidad en esa comunidad, una labor educativa que de alguna manera nos pueda acercar a que esa gente conozca el valor de lo que pueden encontrar en los alrededores o con vecinos. Y bueno, esa labor de sensibilización tiene que uno atacarla desde unos pequeños talleres, conocimiento de lo que es la fauna, la megafauna, la paleofauna, y que si de verdaderamente antes de que ellos estuviesen allí hubo otros grupos humanos que tuvieron presencia importante y que dejaron algunas huellas, y entre esas huellas pueden estar los metates o las piedras de moler o lo que llaman la manito, que es una roca, ¿verdad?, que para triturar precisamente algo que se ha encontrado, maíz, y el maíz sabemos lo que significa para nosotros. Entonces es eso, pues, sensibilizar a la comunidad para que se apropie de ese conocimiento.
Fíjese, profesor Yepes, y en eso que mencionaba me hace recordar uno de los programas que tuvimos acá en Pincel Digital, que estuvo dedicado al Museo de Quíbor y a ese premio que obtuvo por educación en Ibermuseo. Casualmente ellos tienen un proyecto para desarrollarlo en la comunidad, y una de las cosas que me planteaba Rubia era casualmente esa, que muchos de los padres de esos muchachos, estudiantes de por allá de la zona, en sus labores de agricultura con la tierra, se consiguen piezas. Entonces, dentro de esa educación y sensibilización, ellos le enseñan a los niños llevar esa pieza al colegio, o mucho mejor, que sea el museo el que vaya al lugar de la excavación, porque saben que el entorno, el contexto en arqueología es muy importante porque brinda mayor información. En esa sensibilización, yo realmente creo que es muy importante transmitir el sentimiento de arraigo nacional, de dar a conocer lo que tenemos, tanto en arqueología y paleontología, que se desconoce realmente muchísimo. ¿Qué me puede decir al respecto?
A mí me, desde chico, desde muchacho, de estudiante, de curioso, porque toda la vida he sido un curioso del conocimiento, me ha encantado ese misterio de los dinosaurios. Una, porque de repente los veía en la televisión, o los veía en revistas, o simplemente los leía en historietas de los periódicos de la época, estamos hablando de los años 80. Y ese conocimiento se fue plasmando poco a poco en mi memoria, y cónchale, da la casualidad que me doy cuenta de que es algo importante, pues que yo nunca lo había tocado como algo esencial cuando estudiaba historia. Y es que el conocimiento de la arqueología y la paleontología fortalece la identidad local y regional, toda vez que si esa identidad local y esa identidad regional nosotros conseguimos, o nos enteramos en el simposio, que hay un hallazgo de un dinosaurio en Venezuela, la Quintasaura, una cosa maravillosa que a nosotros nos pareció algo extraordinario. O sea, que si tenemos en La Grita el hallazgo en el estado Táchira de este animal, y nosotros siempre viendo el brontosaurio, el tiranosaurio rex, esa literatura que a nosotros nos parecía que es verdadera, por supuesto, pero que está más allá, está en los Estados Unidos, está en Europa, y resulta que nosotros la tenemos aquí en Venezuela también. Tenemos fósiles y tenemos fósiles que se pueden investigar y que contribuye a la paleontología y la arqueología, o la arqueología primero y después la paleontología, como lo queramos decir, a ese fortalecimiento de esa identidad local, regional y nacional.
Muy hermoso lo que dice, ¿verdad, profesor Yepes? Además que existe, como yo le comentaba, un gran desconocimiento, ya que usted hablaba de los dinosaurios, por ejemplo. Nuestros dinosaurios, esos dos que mencionó, el Tachyraptor y la Quintasaura, son de inicios del Jurásico y son únicos en el planeta, estos dos que se encontraron. El inicio del Jurásico, los dinosaurios eran pequeños. Entonces, por lo menos la Quintasaura es muy pequeñita. El Tachyraptor es un poquito más grande. El Tachyraptor era depredador, la Quintasaura era vegetariana. Son detalles que no conocemos y que realmente son fascinantes para los niños. Y lo que dice usted, dinosaurios que son nuestros, que son muy nuestros, que no tienen nada que ver con los dinosaurios que ya conocemos todos. Es muy importante, de verdad, lo que dice. Me encanta. Luis David, tú querías agregar algo porque me decías que no había saludado. Ay, Teresa, no me has puesto el audio donde yo saludo. Además que, entre otras cosas, deseabas hablar del primer simposio de arqueología y paleontología de Venezuela. Adelante, te damos la voz.
Muy buenos días, Teresa. Muy buenos días a toda la audiencia de Pincel Digital. Estamos de verdad muy contentos y agradecidos por la invitación a este programa tan prestigioso. Realmente hemos venido desde la ciudad del Tocuyo, estado Lara, a participar en el primer simposio de investigación en arqueología y paleontología de Venezuela. Para nosotros ha sido un grato placer reunirnos con una cantidad inmensa de investigadores en estas áreas del conocimiento a compartir parte de lo que han sido sus investigaciones durante años. Las impresiones que nosotros hemos tenido una vez habiéndonos reunido al haber finalizado el simposio y discutir aquellos conocimientos que se impartieron en tal actividad académica es precisamente lo relacionado con el ámbito educativo. La necesidad de la incorporación de aquellos conocimientos producto de las investigaciones que cada uno de estos profesionales de la arqueología y la paleontología han realizado a la historiografía actual, y por supuesto involucrar esos conocimientos en el ámbito educativo, que como nosotros hemos escuchado, incluso podemos ver en la bibliografía de todos los niveles educativos, están desactualizados. De tal manera que vemos la necesidad, como lo acabo de comentar, la incorporación de estos conocimientos producto de las investigaciones en el ámbito educativo.
Realmente reciban todos los usuarios un gran abrazo, y en especial todo nuestro pueblo larense. Nos vamos a ir al corte, pero lo hacemos con una canción viejita, súper sabrosa y pegajosa. Mueve un pie, interpretada por Sergio Pérez.
Caminaba contra la corriente, cansada de tanto esperar. Se pasó la vida construyendo puentes que jamás pudo cruzar. Se pasaba viendo en el espejo como quien busca una señal, como quien guarda en su reflejo lo que el presente no le da. Sigue. y a dónde debe regresar. El amor con ella fue inclemente, un juego de suerte en el azar que se iba disolviendo lentamente entre la gente que vio pasar. Y ahora cuando mira en el espejo, una lágrima hace recordar cómo se absorben los reflejos en las calles de una gran ciudad. Mueve un pie y el otro lo sigue. Mueve un pie y el otro lo lleva donde vaya.
Lo lleva donde vaya.
Mueve un pie y el otro lo sigue. ¿Y a dónde tiene que llegar? ¿Y a dónde debe regresar? Abran puertas y ventanas que la música nos llama. Abre el corazón para que puedas escuchar. Equivocaciones que ayer fueron callejones, hoy son avenidas que podemos transitar. Mueve un pie y el otro lo sigue.
Museos.
Ya que hablábamos con el profesor Yepes de este arraigo regional, local y nacional, el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Polzani iniciará su periplo por la ciudad mostrándonos su historia, monumentos y su belleza patrimonial, arquitectónica y urbana. Es en una... Es un programa bandera que es Extramuro, donde el Museo de Arquitectura va más allá de su estructura y hace estos recorridos. De hecho, ya participé en un recorrido que se realizó el sábado, este sábado que acaba de pasar, por dos momentos arquitectónicos de Antímano, el republicano y el moderno, la Casa Museo La Guzmania y la Fosforera Venezolana, actual Instituto Universitario del Oeste, Instituto Tecnológico Universitario del Oeste, Mariscal Sucre. El próximo miércoles 11 de octubre se estará dictando el taller introductorio Caracas Cívica, develar la ciudad en sus episodios. Y los recorridos empiezan el 25 de octubre en la Biblioteca Metropolitana y en la Escuela de Música José Ángel Lamas. Así se irán dando sucesivamente en noviembre y diciembre. Contemplan varias rutas como el Nuevo Circo, teatros y la Escuela Gran Colombia, el Calvario, entre otros. Estén realmente muy atentos porque son súper interesantes. Además que en la vía hacia el lugar en específico nos vamos enterando de algunas cosas. Por ejemplo, ayer yo no sabía que el Calvario, antes de tener las escalinatas, tenía un camino de polvo que se llamaba La Amargura. Tampoco sabía que la primera carretera asfaltada fue la de Antímano. Y por eso cuando Guzmán Blanco decide colocar su casa de campo por allí, por la zona, la alta sociedad de esa Caracas también decide tener otras casas. Arturo Michelena tuvo una casa también por esa zona, y así otros personajes del momento, ¿no? Realmente es un programa muy hermoso, y hay una gran efervescencia en el Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Pozzani, porque ellos no solamente han hecho de su espacio un museo para debatir, para reflexionar en distintos temas arquitectónicos y urbanos, sino que también y presentar otras actividades culturales y artísticas, hasta capoeira, el ciclismo, por lo menos hablan del ciclismo y la importancia del ciclismo en el urbanismo, sino que también tienen este programa muy interesante. Así que estén atentos a las redes sociales. Ahora sí, nos vamos al corte.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 21 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas. Andresito era tan consagrado a sus estudios que muchas veces iba al comedor en horas de la comida llevando sus libros escolares para leer alguno de su interés, sin ingerir los alimentos que le servían. En una ocasión, su madre, molesta por esta actitud casi obstinada de su pequeño hijo, lo amonestó, ante lo cual el niño respondió: "Recuerda, mamá, que mi cerebro necesita más alimento que mi estómago". Estaba en esta afirmación, sin lugar a duda, la premonición de lo que en un futuro casi inmediato iba a ser aquel niño que al llegar a su edad adulta deslumbró a la humanidad con sus conocimientos de erudito singular. Guión JJ Cordero Ceballos, historiador. Música Evencio Castellano.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sonido radical.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Mujeres de Venezuela, historias de lucha y reivindicación. Lisbel y Vera Andrade, atleta que hace historia rompiendo prejuicios. Esta venezolana ganó 3 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, siendo ejemplo de que los sueños se pueden alcanzar. Querer es poder. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Las 10 y 26 minutos.
Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Les recordamos que estamos hablando del proyecto Museo Historia Natural y Cultural del Tocuyo, de los proyectos y propuestas de arqueología y paleontología del Estado Lara. Luis David, aunque es algo que yo siempre he reiterado en este programa, háblanos un poco de la riqueza fósil de tu tierra, del Estado Lara.
Bueno, el Estado Lara es una zona que no es estéril en cuanto a yacimientos fosilíferos, a encontrar fósiles. El Estado Lara es bastante rico, prácticamente en casi toda su extensión se consiguen fósiles, y de verdad que numerosos investigadores, paleontólogos, científicos han realizado excavaciones y han, a partir de estos hallazgos, pues han surgido una serie de estudios científicos. Podemos mencionar, aunque son varios, al hermano Nectario María, quien realizó un trabajo paleontológico en el municipio de Jiménez, en el caserío de San Miguel. Allí se encontró un megaterio o una pereza gigante, ¿no? También al norte del estado Lara, cerca de Carora, un grupo de paleontólogos venezolanos, junto con paleontólogos del Brasil y de los Estados Unidos, consiguieron fósiles relacionados con un ave, también con una tortuga marina. Y bueno, esto constituye parte de ese hallazgo, ¿no?, al norte del estado Lara. Y el investigador Arturo Jaimes, también acá en el estado Lara, hacia el Vano, cerca de Barbacoas, consiguió un megaterio, ¿no?, un registro fósil bastante interesante. De tal manera, pues, que el estado Lara ha aportado fósiles para el estudio y la comprensión de la región. En cuanto a sus condiciones climáticas, de la biodiversidad en un periodo determinado que, como lo dije, hace más de 10.000 años, ¿no?
Bueno, fíjate que esto es algo que le quiero decir a todos, compartir con toda la audiencia. Estamos en octubre y de manera muy, muy particular quise escoger para este mes estos temas, aunque siempre los recalco, de paleontología, de arqueología, en este mes de octubre. ¿Por qué? Porque en este mes celebramos la resistencia indígena, o el encuentro de dos mundos, como lo quieran llamar. O sea, es un hecho que lo celebramos, que me gustaría rendir tributo a nuestros primeros hombres, nuestros primeros habitantes, y bueno, qué mejor que la arqueología y que los rastros que existieron antes de la presencia de este hombre aquí en nuestro país. Luis David, ¿me puedes resumir un poco sobre los aportes, ya que has nombrado algunos en la materia, y sus artífices?
lo anteriormente mencionado, pues forma parte también de las intenciones y de la necesidad de dar continuación a todos aquellos trabajos, en este caso desde el punto de vista arqueológico, que han realizado en la ciudad del Tocuyo, estado Lara, grandes investigadores. Entre ellos podemos mencionar al doctor Lisandro Alvarado, a Francisco Tamayo, por supuesto al profesor José María Cruchen, quien hizo aportes bastante importantes a la arqueología de Venezuela y por supuesto a la arqueología tocuyana, sobre todo en los trabajos de la matica de Rosa. Tenemos que hacer mención especial a Pedro Pablo Linares, a los trabajos que realizó en la ciudad del Tocuyo Pedro Pablo Linares, y de quien pues se han obtenido una gran cantidad pues de elementos materiales que han servido para la reconstrucción de las formas de vida, la reconstrucción cultural de aquellos pueblos que habitaron la zona del valle del río Tocuyo en tiempos prehispánicos. Pero no solamente eso, sino que también se ha trabajado con arqueología colonial, sobre todo en las inmediaciones de lo que en aquel momento fue la Plaza Mayor, ahora lo que es la Iglesia Inmaculada Concepción del Tocuyo. De tal manera que aunque estos hallazgos que hemos se han encontrado por parte de unos campesinos cercanos a la ciudad del Tocuyo son elementos paleontológicos, pero por supuesto que forma parte, ¿no?, dentro del área científica, es parte de lo natural, que de una u otra manera puede estar relacionada con elementos culturales, es decir, pueden estar relacionadas con el hombre.
Y todos estos saberes que mencionas se amplían de cada vez más con los nuevos hallazgos, como el que dio pie a la creación del Museo de Historia Natural y Cultural del Tocuyo, que está aún en proyecto, que proponen, ¿no?
Ciertamente el estudio de los fósiles y el estudio de la paleontología acá en el Tocuyo, como se hizo mención anteriormente con este reciente hallazgo de un fósil, ¿verdad?, que ha sido bastante sonado en la ciudad, aun cuando en esta región pues se han conseguido otras evidencias paleontológicas, es por supuesto ampliar el conocimiento en cuanto a esta materia en Venezuela. Sin duda alguna, que corroborar parte del estudio que han hecho los científicos o también añadir nuevos conocimientos, incluso también podríamos decir, ¿por qué no refutar tesis que hasta el momento se han mantenido y están vigentes en el campo científico, paleontológico? Puede ser pues uno de los grandes aportes y del impacto del estudio paleontológico en la ciudad del Tocuyo, de manera tal pues que, como todo conocimiento científico, aportar a un grano de arena al vasto conocimiento de la paleontología en Venezuela es una gran oportunidad, de tal manera que se puede abrir una línea de investigación bastante interesante para conocer las condiciones pretéritas pasadas de la zona del Tocuyo, específicamente acá en el estado Lara.
Excelente, ¿verdad? Bueno, es momento de refrescarnos y lo hacemos con una canción en catalán. Esta canción tiene que ver un poco con lo que es el guayabo, que le decimos los venezolanos, o el despecho, Sense Tú, interpretado por Terapia de Shock.
És tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor. Ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense
sense tu, jo no puc sense tu. Si no hi ets sense tu, jo no sóc ningú. Sense tu, jo no puc sense tu. Si no hi ets sense tu, jo no sóc ningú. És de nit, és tot fosc. No estic sol, no ho estic. Tu estàs amb mi i els teus ulls són brillants i un somriure extravagant, i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu. Si no hi ets sense tu, jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu. Si no hi ets sense tu, jo no sóc ningú. No, no. Si no estàs aquí, si no estàs amb mi, jo no et puc mirar, jo no et puc sentir. Si no estàs aquí, si no estàs,
este programa que estamos dedicando al estado Lara, me gustaría volver a mencionar al Museo Antropológico de Esquibor, Francisco Tamayo Yepes, y a su premio Ibermuseos de Educación. ¿Por qué? Porque casualmente estamos recalcando en la importancia que estos conocimientos de arqueología y paleontología sean difundidos, compartidos por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para crear en parte gran sentimiento de arraigo e identidad nacional, sentirnos orgullosos de lo nuestro, así como bueno, en otros países se sienten orgullosos de sus orígenes, de sus pirámides, de todo su bagaje que le fue legado por distintas civilizaciones y culturas. Eso es algo que nos hace falta a nosotros. El proyecto se tituló, o está titulado, El Museo va a la Escuela. Es un proyecto que llevan en general todos los museos del país, pero este específico, llevando nuestro patrimonio a las comunidades, tiene como objetivo ese, el de valorizar, defender y reivindicar el patrimonio cultural, la historia y la memoria. Y fue merecedor de este reconocimiento en la segunda categoría, y estando en competencia con varios países, 17 países iberoamericanos en total, de los cuales quedaron Colombia, Argentina, Chile, Portugal, Brasil, México, España y Venezuela, el Museo de Quibor. Rubia Vázquez es la directora, ella es antropólogo especializada en arqueología, y desde aquí le mandamos un gran abrazo. Seguimos entonces conversando con nuestros amigos. Les recordamos que estamos hablando del proyecto Museo de Historia Natural y Cultural El Tocuyo, y de las perspectivas y propuestas sobre arqueología y paleontología. Hablábamos con Luis David González y con el profesor Yepes. Cuéntenos, profesor Yepes, sobre esa efervescencia en la materia paleontológica y arqueológica que hemos evidenciado sobre todo en el reciente simposio de arqueología y paleontología de Venezuela, realizado recientemente, el mes pasado, aquí en la Universidad Fruto Vivas, donde vimos la cantidad de proyectos que están en torno al tema, ¿no? Y también lo hemos evidenciado a través de los testimonios de invitados como ustedes a este programa. ¿Qué importancia tienen estos aportes para la educación venezolana?
Muchísimas gracias, amiga Teresa, por habernos invitado a este prestigioso programa. Te damos las gracias. Yo soy el profesor Freddy Yepes, jubilado de educación. Y bueno, me llama poderosamente la atención qué se puede hacer en términos educativos y qué importancia tienen estos aportes que mencionaba Luis y Andibel, que me antecedieron en la palabra, esos aportes científicos recientes para la educación venezolana. Es indudable que debe tomarse en cuenta toda esa investigación de ese simposio y otros que vengan, por cuanto se hace necesario insertar o introducir ese conocimiento en los textos educativos que tengan que ver con el conocimiento de la historia y la misma geografía dentro del ámbito local, regional y nacional. Entonces, debe haber una preocupación, independientemente de mi persona, que estoy jubilado, como todos aquellos que no lo estén y estén activos en el aula de clase, y que se involucren los directores, se involucre los supervisores del área y tomen en cuenta estos aportes tan significativos, que son un abanico que contribuye al conocimiento más allá de la misma historia, la paleontología como una ciencia complementaria, así como la paleontología, que pueda contribuir a un afianzamiento de ese conocimiento que lo tenemos demasiado disperso. Hay bibliografía importante para todo eso. Hay una bibliografía extranjera que hemos estado leyendo y que se ha venido consultando y puede ser de gran aporte para los programas educativos.
Perfecto. Bueno, también queremos aprovechar para saludar a la gente del Centro Nacional de Historia, puesto que ellos apoyan al Museo de Quíbor directamente. El Museo de Quíbor está adscrito a ellos, ¿no? Está adscrito a ellos. Y también aprovechar para saludar a la gente de Radio Quíbor 97.1 FM, que nos retransmite todos los martes a las 10 de la mañana, y de verdad el trabajo de ellos es bellísimo. Yo adoro el estado Lara. Tengo muy buenos recuerdos. Uno de ellos es que conocí al caimán de Sanare. El caimán tuvo el privilegio de conocerlo antes de morir, y de verdad, con sus cuentos, con su cultura oral. El Día del Cuentacuentos es gracias a él, al caimán. Y bueno, del caimán para arriba, toda la gente que conocí en Lara es maravillosa. La gente de Tintorero, o sea, la gente de Carora, mira, de verdad que Lara es mágica. La gente que hace el cocuy.
Por favor.
Por favor, dice aquí Relu. Mira, Luis, ya nos queda poco tiempo. Me gustaría que te despidieras con algo que te apasiona, que son los fósiles.
Bueno, sencillamente podemos decir que la paleontología es el estudio de los fósiles. Y cuando hablamos de los fósiles, estamos hablando de una huella, de una señal que da razón de la existencia de una fauna, de unos animales, de aproximadamente 10.000 años o más, ¿no? Ciertamente, lo que podemos obtener, o la información que se puede obtener de estos fósiles, es básicamente qué tipo de animales eran, cuál era su estructura, es decir, su anatomía, en qué condiciones ambientales vivía. Podemos hablar incluso sobre cuáles fueron los motivos de la extinción de estos animales, si fueron por causas ambientales o si fueron por causas antrópicas, es decir, que estuvo relacionado con el ser humano, de tal manera que ellos pudieron haberse alimentado de este tipo de animales y los cazaban. Entonces, cuando hablamos de los fósiles, ellos nos brindan un abanico de posibilidades de información que resulta bastante útil para comprender la vida animal en una zona determinada desde hace aproximadamente 10.000 años, como lo comenté anteriormente, hacia atrás.
Ajá, es momento, me está diciendo Relu, no, todavía tienes tiempo. Así que vamos a escuchar dos cancioncitas. Pero primero, la primerita que vamos a escuchar es de... ya les voy a decir. Yandel y Luis Fonsi, me está diciendo aquí Relu, me está recordando. Sigamos bailando, nos vamos primero con esa.
Mucha calor. Que esto no se acaba, esto no termina. Hoy salgo de rumba, rompo la rutina. No pierdo tiempo, todo se olvida cuando empieza una fiesta latina. Esto no se acaba, esto no termina. Que no prendan las luces, que siga, que siga, que siga. Yo no sé, no sé,
no sé.
Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir. Pa' que sigamos bailando. Pa' que sigamos bailando. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Súbete más, súbete más. Que el party es encima de la mesa. Que siga la fiesta. Vamos a celebrar tu belleza. Pégate, pégate, pégate más. Y lo hacemos encima de la mesa. Yo no sé, no sé,
no sé.
Si te gusta, nos quedamos otro rato. Y si tú quieres seguir
después,
le damos hasta que te quiten los zapatos. Pa' que sigamos bailando.
Agradecemos muchísimo a Luis David González, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Quíbor, y al profesor en Historia y Ciencias Sociales, Freddy Yepes. Artífices junto con Andibel Sarracino, geóloga e ingeniero de geociencia, del proyecto Museo de Historia Natural y Cultural del Tocuyo en el estado Lara. Será hasta la próxima semana cuando Pincel Digital saldrá nuevamente al aire el lunes por Alba Ciudad y será retransmitido el martes por Radio Quíbor 97.1 FM en el municipio Jiménez, estado Lara. Salimos gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la Dirección de Comunicaciones. Gracias a las amigas Paola Gine Pertus en la asistencia de producción y en los controles a Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Ahora sí, los dejamos con Palo interpretando Para Chuparse los Dedos.
A
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.